El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Quedan 8 días para acabar 2021 porque ya es 23 de diciembre. Y hoy va a salir el sol a las 7 y 50 en Gran Canaria, a las 8 y 44 en Santoña, en Cantabria, y a las 8 y 41 en Ayamonte, en Huelva. En estos tres sitios tocó ayer el gordo de la lotería. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado las pocas medidas que se han aprobado tras la reunión de presidentes autonómicos de ayer con Pedro Sánchez. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
La gran novedad es la obligatoriedad de llevar mascarilla al aire libre a partir de mañana.
La novedad no tan novedosa, en realidad, porque luego salió... Pero sí, la novedad de la reunión de ayer, el titular fue ese. Pero digo, no tan novedosa porque...
Tenemos que buscar algún titular, porque es, si no...
Sí.
No estamos vendidos, tú y yo.
Sí, porque luego... No, efectivamente, fue la noticia que sorprendió y que pilló por sorpresa a la gran mayoría. Pero fíjate que digo que no tan novedosa porque luego salió Pedro Sánchez a explicar que admite excepciones, como estar a más de metro y medio de otra persona, que viene a ser lo que ya estaba en vigor, y que habrá salvedades cuando se esté en el monte, cuando se esté en la playa. Se preguntaba anoche John Mueller, y me quedo con esa pregunta, si para esto hace falta un nuevo decreto o vale con el anterior, porque en realidad es lo mismo, es lo que ya estaba en vigor. El cabreo de la gente, y lo habrás visto seguramente, ha sido monumental y muy generalizado, además, por otra parte. No tanto porque cueste la vida ponerse la mascarilla al aire libre, sino porque los expertos están diciendo que tiene escaso impacto. Pero claro, también hace tiempo que se dejó de oír a los expertos. Te resumo otras medidas anunciadas en el día de ayer, después de esta reunión de presidentes autonómicos. Refuerzo de dispositivos de vacunación con la participación de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para poner vacunas, por ejemplo, para rastrear también, se van a incorporar militares, los hospitales de la Red Sanitaria Militar también. Aceleración del proceso de vacunación, esto más que una medida es un objetivo, o la voluntad de acelerar el proceso de vacunación. Luego está lo que el gobierno llama refuerzo de recursos humanos, que es contratar a personal sanitario jubilado y prejubilado. La trampa es fantástica aquí, porque les dejas de pagar la pensión íntegra y luego al cabo de un tiempo, cuando ya no los necesitas, no te engrosan las listas del paro. O sea, tiene un poco de truco esto. Plan de atención primaria y comunitaria, aumentar el número de sanitarios y mejorar sus condiciones. Y dice Moncloa, para esto los presupuestos generales de 2022, que todavía por cierto no han sido aprobados, destinarán 292 millones de euros, la mayor parte transferidos a las comunidades autónomas. Aquí hay otra trampa, porque es casi 10 veces menos del dinero con el que han contado este año, por aquello de la ausencia el año que viene del llamado fondo COVID, que varios gobiernos autonómicos, el de Andalucía, el de Cataluña, en fin, unos cuantos, están reclamando de vuelta. El gobierno central pone a los jubilados, pero luego son los gobiernos autonómicos los que tienen que contratar a personal, digamos, en edad laboral, ¿no?, por así decirlo. Sobre los test se van a emitir autorizaciones temporales para emitir la venta en farmacias de determinadas pruebas de uso profesional. Y sobre las cuarentenas, como ya contamos, no va a hacer falta realizarla, aun siendo contacto estrecho de un positivo si se está vacunado con la pauta completa. Claro, lo que algunos presidentes autonómicos se preguntaban después de la reunión de ayer es ¿para qué nos ha convocado con tanto bombo? ¿Para qué si varias de las medidas ya las había decidido el gobierno por su cuenta? Esto debe ser lo que el gobierno llamaba anteayer, la ministra portavoz, la escucha activa. Que igual no es yo te escucho y actúo, sino más bien al contrario, escúchame tú, que ya he decidido esto y ponlo en práctica. Y también se preguntaban varios presidentes autonómicos al término de la reunión de ayer, ¿para qué sirve el encuentro este telemático, la videoconferencia? ¿Para qué sirve si hay medidas como la del refuerzo del personal sanitario que podían haberse tomado en cualquiera de las reuniones anteriores del Consejo Interterritorial de Salud, de la ministra de Sanidad y los consejeros autonómicos, que se reúnen todas las semanas. Da la sensación de que esto contribuye también al cabreo de la gente. Seguir llegando tarde a la toma de decisiones, que estas tengan un impacto además limitado, y además todo acompañado con esa autocomplacencia de que no estamos tan mal como estuvimos. Que al final no es solo lo de la mascarilla, que lo de la mascarilla al final no es más que la punta del iceberg.
Mientras tanto, Juan Carlos, los contagios y la incidencia siguen disparados, aunque hay algunos estudios preliminares que aseguran que la variante Omicron es más leve que la Delta, aunque en realidad sea más contagiosa.
Sí, en eso tiene mucho que ver también el impacto positivo de la campaña de vacunación, y eso explica que tengamos datos de contagios diarios nunca antes vistos y la incidencia disparada, pero que a su vez tengamos menor impacto, si se quiere, en las hospitalizaciones, en la gravedad, en la mortalidad, sobre todo. De los que había con tasas y números de contagios similares en meses anteriores y sobre todo en oleadas anteriores, si nos vamos año y pico atrás, ¿no? Vamos a los datos de ayer del Ministerio de Sanidad, 50 fallecimientos por coronavirus, como te digo, la mortalidad bastante contenida, pero más de 60.000 nuevos contagios en un solo día. Este dato es tremendo. Es el máximo histórico desde el inicio de la epidemia en nuestro país, 2 años. Por cierto, Reino Unido superó ayer los 100.000 casos en un día. Y tuvieron este dato nuestro de ayer, el de 60.000, lo tuvieron la semana pasada. Así que ojo. La incidencia tiene un impacto directo, el aumento de contagios, por supuesto. Sube de golpe. De 600 y pico hemos pasado a 784 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Y viendo la curva, que en realidad es prácticamente una línea recta, casi vertical, lo lógico es que antes de acabar la semana, o como muy tarde, con el acumulado del fin de semana, el lunes que viene, estemos por encima de los 1.000 casos por 100.000 de incidencia media. Ya hay, por supuesto, comunidades autónomas, lógicamente, que están por encima, porque si tenemos la media en casi 800, ya hay varias comunidades que tienen la media por encima de los 1.000. Los ingresos hospitalarios, aquí es donde quizá se note el impacto de la variante Omicron, o la severidad, la gravedad, de forma más notable. Es cierto que los contagios aumentan mucho, pero por mucho que la enfermedad se desarrolle con síntomas más leves o menos graves, según se mire, que con otras variantes, hay casi 8.000 pacientes hospitalizados en todo el país. No es tanto como con variantes anteriores, en oleadas anteriores, es cierto, pero este dato de los que hoy son casi 8.000 pacientes hospitalizados en todo el país se ha duplicado en los últimos 10 días. El pasado día 13 había 4.000 personas ingresadas en todo el país, 1.000 solo en Cataluña, una cuarta parte de los ingresados, es decir, de aquellos pacientes que requieren, que desarrollan una enfermedad con la suficiente gravedad, a lo mejor no letalidad, pero con la suficiente gravedad como para que requieran de permanecer hospitalizados, ya sea en planta o muchos menos en UCI comparativamente. En definitiva, son datos que llegan en el peor momento. Estamos ya en Navidad, época de reencuentros familiares, de reencuentro de amigos, de celebraciones, de movilidad interprovincial, que esta Navidad no se detiene ni se acota, de movilidad entre comunidades autónomas, que no se detiene y no se acota. Y lamentablemente, y esto no es ningún augurio, es simplemente ver cómo evolucionan las tendencias y cómo evolucionan los datos, la previsión que hacen quienes saben de datos, por ejemplo los matemáticos, la previsión es que los datos que estemos manejando a primeros del mes de enero del año que viene sean absolutamente demoledores.
Dentro de una semana, claro, empezaremos ya a registrar los que se contagien este fin de semana de Navidad, de reencuentros, estar al aire, no al aire libre, sino cerrados en casa, no en espacios cerrados, celebrando la Navidad. Gracias, Juan Carlos, que tengas un feliz día.
A ti igualmente.
No sé si te quieres animar a cantar mañana con nosotros.
¿A qué hora es?
Pues no lo sabemos todavía, pero puedes proponer hora, ¿eh? Tiene que ser antes de las 6 y después de las 5.
Vale, pues lo vamos mirando. Igual sí.
Bueno, pues venga. Mañana a ver si te sumas a nuestro coro. Que tengas un feliz día.
Hasta ahora.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Papá Noel va a tener que venir con chubasquero a repartir sus regalos porque las lluvias empiezan a estar cada vez más presentes y seguirán marcando la previsión meteorológica en los próximos días, siempre desde el oeste y llegando esta tarde hasta el centro de la península. Vendrán más frentes y las lluvias llegarán también al Mediterráneo en Nochebuena y el día de Navidad. Para hoy Huelva, Cádiz y Sevilla son las provincias con precipitaciones más fuertes. El tiempo estable se reserva únicamente para Canarias. En Galicia verán olas de hasta 6 metros de altura y fuerte viento. Con la lluvia bajan las temperaturas, claro, y el tiempo se va a parecer mucho más a una previsión meteorológica del invierno, que es en realidad donde estamos.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das hoy especialmente los buenos días?
Pues a esa gente que sigue todo el sorteo de la Navidad, que está ahí pendiente, que lo mira todo, que se levanta incluso antes, ¿no? Gente que a lo mejor pues hasta se pide día de asuntos propios, ¿no? Para poder... poder ver el sorteo, escucharlo en Onda Cero o verlo también a través de Televisión Española como un clásico. Y atención, porque se ha descubierto una nueva forma de aprovechar, pues eso, ¿no? El servicio público que da la televisión, ya no como medio de comunicación público, sino como medio de comunicación personal. Y es que mientras estaba haciendo el sorteo, pues aparecían como unos comentarios por Twitter, ¿no? Y los colgaban, los ponían en la emisión de televisión española. Y uno de ellos ha llamado mucho la atención, era de Black New, que decía, con la etiqueta, ¿no?, de lotería, tal, Radio Televisión Española, dice: ponete en la tele que me abra la puerta mi padre, que está viendo el sorteo y no se entera. Fuera hace un frío que no veas. Está muy bien. Está muy bien este mensaje.
Como los avisos de Radio Nacional de España.
Sí, pero claro, es eso. Claro, tú te encuentras esa situación. Pues no tienes las llaves, lo que sea. Y entonces, claro, sabes que tu padre está viendo el sorteo, que está ensimismado, que solo está escuchando eso, lo tendrá toda pastilla. Pues claro, ¿cómo te enteras si suena el timbre? Es imposible. Con lo cual, ese mensaje llega, donde también tiene mérito el padre que sea capaz de leer el mensaje y tal. Bueno, las reacciones han sido todas, pero por favor, dinos que te ha abierto.
Para eso está la tele pública.
No, totalmente.
Como el servicio de búsqueda de Radio 5.
Sí, era un poco como el teletexto de la época, porque es que ahora no lo mira nadie el teletexto, ¿no? Pero bueno, total, que le han preguntado por las redes. Pero dime que te ha abierto, por favor, que has podido entrar. Y dice, sí, entré. Hicimos historia de la televisión. Eso ha sido a las 10 de la mañana. Bueno, pues está muy bien, ¿no? Quizás no te ha tocado reintegro, pero frío seguro que te lo has quitado, y muy bien por el padre, eso, que está atento de todo. Yo he pensado que esto podríamos hacer, o sea, yo qué sé, las plataformas de streaming, ¿no? Pues podrían tener como un chat interno entre todos los usuarios que comparten cuenta. Porque claro, mi problema sería, yo llego a casa después de correr, me he dejado las llaves, Dios mío, ¿qué hago? En casa no me abren, tal. Pues la única forma de que, por ejemplo, mi mujer o mi hija se enterasen de que estoy llamando al timbre, sería que apareciese un mensajito en...
Esto ya existe, Cervelló.
¿Existe?
Pídele a los Reyes Magos, ¿sí?, un altavoz inteligente.
Ah,
y luego tú, claro, le puedes decir al altavoz desde donde estés.
¿Ves?
Que reproduzca en casa el sonido que tú mismo mandes. Como una nota de voz, pero de escucha obligatoria, digamos.
¿Qué tienes que darme clases de estas cosas? Que yo soy muy antiguo.
Bueno, si no, o sea, te digo, el servicio de búsqueda de la radio pública.
Sí, bueno, no, pero eso ya es más complicado que lo escuchen. Vale, pues tomo nota de esta idea.
También ha sido muy comentada en la red una retransmisión, pero no de deportes, precisamente.
Exactamente, porque la mujer de Will Smith, el otro día lo comentábamos, por la Matrix Resurrection, pues Jada Pinkett, pero atención, va a retransmitir su primera colonoscopia. Sí, es bueno, quizá no es lo muy habitual de retransmitir, porque normalmente es más pues un partido de fútbol, de baloncesto.
A ver, sí, el toque de globos tiene no sé cuántas personas viéndolo.
Hombre, un mundial de colonoscopias igual no lo veo, porque es un tema oscuro, es un tema que cuesta de entrar en ello, ¿no? De hacerte un habitual. Claro, no sé qué harán los comentaristas. Bueno, pues ha entrado bien, sí, Johnny, no sé. Me da un poco de cosa lo que pueda ser. En este caso, Yaida lo que ha dicho es: sé que no es plato de buen gusto tener que meterte una cámara por detrás, esto es literal, es lo que ha dicho. Pero al sentir algo de pánico estaba asustada, pero al mismo tiempo quise que la gente supiera que es un proceso sencillo, que me siento bien. Y me siento especialmente bien porque soy la que se somete al proceso y no al revés. Así que bueno, su marido ya lo había hecho en su momento, no el momento en que entra, digamos, la caballería rusticana, sino, pues eso, los preparativos previos, cuando hablaba con el médico, después la visita, ¿no? La importancia de haberlo hecho, lo podemos escuchar un poco. Le está comentando su doctora lo importante que lo hubiese hecho, porque tenía, pues nada, unos pequeños pólipos ahí que empezaban y tal, bueno, que gracias a esa intervención pues quedó sin problemas y tal. Por tanto, lo de más vale prevenir en este caso, y la importancia de que a ciertas edades pues todos nos hagamos nuestros chequeos, que tampoco hace falta retransmitirlo todo.
Bueno, siempre, pero si lo hace un famoso,
eso es,
también
eso es.
Normaliza, recuerda
el efecto,
conciencia de que hay que cuidarse y que hay que hacer medicina preventiva.
Totalmente. Yo incluso cuando me vaya a hacer una, no descarto hacer el musical. Mi colonoscopia, el musical. No sé, hay que darle un poco de darle vuelta, y sobre todo eso, pues eso, ser muy conscientes de ello.
Pues nada, oye, que te llama Spielberg en cualquier momento.
Bueno,
que,
pues,
que se está buscando un nuevo musical.
Bueno, este
para
sería Dark Side Story en todo caso, pero bueno, es igual, ya, y así es.
El Club de las 5.
Ayer en Radio Estadio vivimos dos partidos, uno pendiente y uno avanzado de la siguiente jornada. Será ya tras las vacaciones navideñas cuando llegue esa nueva jornada. Miguel Venegas, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlas? Muy buenos días. Lo son para los jugadores del fútbol español que ya están de vacaciones. Todos están de vacaciones hasta después de la Navidad. Ayer se disputaron dos partidos, los últimos. Uno estaba atrasado de una jornada anterior, el Granada Atlético de Madrid, y otro se ha adelantado de una jornada que todavía no se ha disputado, la jornada 21, el Athletic de Bilbao Real Madrid. Ganó el Madrid en San Mamés 1-2, con dos goles de Karim Benzema en una primera parte espectacular, y gracias a esos dos goles de Karim Benzema el Madrid se va a la Navidad con 8 puntos de ventaja sobre el Sevilla, que es su máximo perseguidor, aunque es verdad que tiene un partido menos. En el otro partido, el Granada le ganó al actual campeón, al Atlético de Madrid, 2-1, remontando el gol de Joao Félix, y con polémica, porque precisamente a Joao Félix le anularon un gol que hubiera sido el 2-1, el 1-2 para el Atlético de Madrid. Además, ayer hubo Euroliga y el Barça ganó 111-109 en un espectacular partido contra el Unix Kazan.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 17, de las 4 y 17 en Canarias. Hoy en OndaCero.es le cuentan los detalles sobre el uso de la mascarilla en exteriores, que entrará en vigor mañana mismo y de manera temporal. También en la web leemos que la Organización Mundial de la Salud alerta de que tan solo la mitad de los países van a conseguir llegar al 40% de vacunados antes de fin de año.
As we look back, 2021 gave us many reasons to hope.
Aún así, tenemos un año que ha pasado ya y que nos da señales de esperanza. La OMS destaca el éxito de las vacunas, pero critica la estrategia de los países ricos de apostar por dosis de refuerzo, porque eso está impidiendo que lleguen las primeras dosis a los ciudadanos de países más pobres. Además, asegura que si las vacunas contra el coronavirus se hubieran distribuido mejor, las más de 8.000 dosis que se han llegado a administrar hasta la fecha habrían sido suficientes para alcanzar el 40% de la vacunación en todo el mundo, que es el doble de lo que se ha conseguido. Mientras, en Alemania ya anuncian que será necesaria una cuarta dosis, uniéndose a la estrategia de vacunación de Israel y de Brasil. Y aún hablando de la pandemia, en OndaCero.es nos explican que Estados Unidos ha autorizado el uso de la emergencia de la pastilla Pfizer contra el COVID-19. La pastilla puede usarse para tratar casos moderados en adultos y menores de 12 años que pesen al menos 40 kilos. La píldora funciona bloqueando la actividad de una enzima específica que el coronavirus necesita para replicarse en el cuerpo infectado, un mecanismo similar al de la pastilla que ha desarrollado la farmacéutica Merck.
86.148
4 millones de euros.
86.148
4 millones de euros.
En la web web también pueden consultar cuáles han sido los números agraciados con el gordo y el resto de premios de la Lotería de Navidad. También puede revisar terminaciones, pedreas y comprobar si su décimo ha ganado algún premio. En la web también le resumen, como les avanzábamos ayer, cuánto dinero se lleva Hacienda por cada premio de la lotería. Si le ha tocado, también le explican cómo cobrar su décimo y cómo pedir el ingreso vía Bizum en los casos de los premios menores. En OndaCero.es también cuentan que el Tribunal Supremo ha anulado la multa de Hacienda de 2,1 millones de euros al futbolista Gerard Piqué. La sanción se refería al IRPF de los ejercicios 2008, 2009 y 2010. En Julia en la Onda, en el espacio del especialista, ayer pudimos escuchar a Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y experto energético, asegura que hasta dentro de un año, al menos hasta dentro de un año, el precio de la luz seguirá siendo noticia porque seguirá siendo muy caro.
Sí, me temo que ya, Carmen, tengo que hablar de diciembre del año que viene.
Sí, ya, qué buena noticia.
La cosa ha empeorado en el último mes que llevamos sin hablar. Uh-huh.
Bueno, las promesas, tal y como escuchábamos en ese rifirrafe entre Maroto y Sánchez, las promesas no se han cumplido, depende cómo leas el precio, exactamente qué ha pasado ahí.
Básicamente lo que hay es dos tipos de contratos, ¿no? Hay una serie de contratos que están, son los que fija el gobierno, los del precio oficial, la tarifa oficial, para entendernos. Esos claramente han subido porque la tarifa oficial de enero a noviembre ya era superior a la de todo el año 2018, por tanto han subido claramente. Y luego están el resto de contratos, es lo que llamamos el mercado libre, ¿no? Y ahí lo que ocurre es que no sabemos exactamente lo que ha pasado porque eso depende de la compañía eléctrica de turno. Hay compañías que han mantenido los precios y que efectivamente algunos consumidores incluso han visto rebajado su recibo de la luz como consecuencia de que las medidas del gobierno han aplicado a todos por igual. Por tanto, si tu compañía te mantiene los precios y encima te bajan los impuestos, pues al final pagas menos en el recibo de la luz. Y hay otros casos donde eso no ha ocurrido, ¿no? El problema es que ahí hay un descontrol enorme porque solamente hay algunas estadísticas, pero no hay información concreta de exactamente cuánto está pagando cada ciudadano.
Lo que sí sabemos es que las bajadas fiscales para abaratar la luz han superado los 6.000 millones de euros. Es decir, se ha invertido una pasta para que paguemos menos, pero ha sido insuficiente por muchos otros factores también.
Claro, lo que ha pasado es que el mercado se ha llevado por delante y lo que queda, todas las rebajas fiscales, con mucha diferencia. Salvo, ya digo, aquellos pocos clientes, yo diría, en los cuales realmente su compañía les haya mantenido el precio, ¿no? Seguro que hay, yo no digo que no haya clientes que se le han mantenido. Yo lo que sí que veo es día a día gente que me envía renovaciones de precio, que incluso, a pesar de no estar en esa tarifa oficial, las compañías eléctricas lo que hacen es que le suben el precio a los clientes respecto a las que tenían el año pasado, cuando toca renovar, ¿no? Por tanto, veo que pocos clientes que hayan mantenido precio, y esos pocos clientes además los veo durante poco tiempo, porque al final cuando llega su renovación también ven incrementado sustancialmente su recibo.
En nuestra web también le explican el último descubrimiento paleontológico. En la ciudad china de Gansu han hallado un embrión de dinosaurio perfectamente conservado en una extraña postura. El equipo de investigadores ha descubierto un huevo fosilizado de entre 72 y 66 millones de años, donde se conserva de manera casi increíble un embrión de dinosaurio cuya postura arroja información relevante en su comparativa con las aves modernas. Ya saben, una de las teorías más extendidas sobre el origen y evolución de estos animales extintos. Puede ver la fotografía en OndaCero.es. En nuestra web también pueden ver el vídeo de una discusión a bordo de un avión. Todo empieza cuando un pasajero se queja a la tripulación de que su vecina de asiento está amamantando a un gato. Y dice que eso le parece asqueroso. El pasajero además asegura que es alérgico a los gatos. Claro, de ahí sus nervios. La mujer tiene un bulto tapado en el regazo, se niega a descubrirlo porque dice que eso va contra su intimidad, pero finalmente un auxiliar de vuelo lo destapa y efectivamente parece un felino. Frente a la incredulidad de la tripulación, la mujer dice que en realidad se trata de un lince. Pero era un lince disecado. Todo era una broma para TikTok. Un vídeo que tienen disponible en OndaCero.es.
Sí, a ver, bueno, estas cosas, claro, son un poco...
Señor vidente, ¿también hay gatos a bordo de los aviones de su plano astral?
Sí, aquí hay mucho gato encerrado, sí, claro, porque aquí...
Gatos de Rödinger deben tener,
sí,
seguro.
Sí, claro, sí, de Rödinger.
¿Casi todos?
Sí, todos son bastante, porque no saben si están, si no están, piense que aquí en mi plano astral todo es al revés.
Por eso se lo digo.
De ahí viene que ayer dije que, bueno, que el gordo iba a salir muy temprano... Y bueno,
y salió muy tarde, no digo una.
Salió muy tardano. Sí, bueno, pero eso ha sido en su plano astral, ¿eh? En el mío fue la primera bola. Sacaron la primera bola
pues
y...
Pues vaya gracia el programa especial, entonces.
Bueno, porque claro, yo lo vi muy claro. Aquí me salieron las burbujas y me salió también de los huevos Kinder, que iba a salir carísimamente muy temprano. Bueno, a ver, hagan las cosas bien en el suyo, ¿eh? Y pónganlo más temprano.
No, las cosas fueron como tienen que ser. Si sale muy temprano, luego ya en la radio...
Pero es para felicitar a quien lo ha ganado y para facilitar a los reporteros que tienen que desplazarse hasta el sitio, como no lo saben antes, porque si lo supieran ya están ahí.
Pero usted nos podía echar una mano, porque claro, así sabemos a dónde mandar a la gente.
Y ya voy asignando tal reportero que vaya aquí, tal no sé
usted
cuánto.
Usted podría ser el jefe de la redacción durante el sorteo.
Pues está bien pensado esto, ¿eh? Igual
vamos para el año que viene.
Tiene más salidas profesionales esto de la evidencia ahora. Déjeme decirle que hoy empieza un nuevo arcángel, Poyel. Poyel, sí. Se pide muchas cosas a Poyel. Hay que pedir cosas que no sean muy grandes, ¿eh? Sueños que no sean muy, muy imposibles, ni yates, ni palacios, joyas, no, cositas así más...
No, hoy que no nos ha tocado el gordo,
claro,
ya no estamos para muchas. Yo sí que predije mi futuro,
bien,
dije que no me tocaría nada, y efectivamente no me han tocado ni los 20 euros de devolución, así que...
Vaya, sí,
no pasa
sí.
nada,
Bueno, está
soy igual de feliz que ayer.
Eso es muy importante,
pero menos que mañana.
Bueno, porque claro, esto depende un poco. Pues apoyé el... Yo creo que la apoya a usted y a él, ¿eh? Porque de ahí el nombre. Bueno, pues ya saben, sé, todos los nacidos estos días...
O sea, Poyel no hay que pedirle cosas muy grandes.
Cosas muy grandes,
no. El titular
no.
Está bien.
Sí, no, claro. Chiquititas, ¿eh? A poder ser que son las que tienen... Está más en su mano, ¿eh? El poder conseguirlas desde el más allá o desde el más acá. Déjeme comentarle, los que nazcan un día como hoy, evidentemente, pues tienen mucha salud, ¿eh? Porque...
Es el día de la salud.
Sí, claro. Y de... Bueno, algunos tapan agujeros. En este caso, los que nacen no. Porque primero hay que... Bueno, es igual. El tema está en que hoy es el día de los pioneros, ¿eh? Gente que abre camino, ¿eh? Gente que, bueno, pues que tiene... Está echada para adelante. Y esto es muy importante. A ver si sabe qué número es. Que hace muchos días que
hoy,
no sé.
Hoy el 23, 3 más 2 son 5.
Muy bien. Está.
Como el club de las 5.
Efectivamente. Tiene la misma rima, puesto que Mercurio representa la rapidez mental y los cambios súbitos. Es probable que los nacidos este día tengan reacciones mentales exageradas y cambien de opinión, así como su entorno físico. Así que, bueno, pues ha tenido niño
o niña.
A ver,
si nacen hoy, está claro que van a cambiar de opinión a lo largo de su vida.
Sí, van a ir
y
cambiando.
Que su entorno físico va a cambiar a lo largo de su vida. Usted tampoco es que haga predicciones sorprendentes,
claro.
Perdóname.
No, pero bueno, igual ha tenido un alienígena y luego, puede ir cambiando, ¿eh? Bien, la carta es el sumo sacerdote. Que no es un, repito, no es un sacerdote que haga sumo, ¿eh? Sino que es el sumo sacerdote. Bien, los puntos fuertes de los nacidos estos días es que son muy activos, claro, si son pioneros, son responsables y son bondadosos. Ay, como los osos. Ah, no, eran amorosos, ¿no?
Sí.
Bueno, algún bondadoso debía haber.
Seguro.
Eran muchos los osos esos. Se ha perdido esa serie, ya no se ve tanto.
Sí, es una lástima.
Es muy antigua, sí, yo creo que ha envejecido mal. Puntos
yo,
de...
Yo creo que... Bueno, en fin.
Bueno, puntos.
Ya era mala de origen.
Sí,
digamos.
Sí. Y hemos salido bastante bien.
La hemos visto.
Sí, cierta generación. Por
entre
lo que podía.
Esto y Jackie Nuca, no sé cómo se
llama. Eso sí que lo pasé mal. Con ella tengo un trauma. Con Jackie Nuca. ¡Buf! Que no se llamaba así. Se llamaba el bosque.
No sé qué del bosque.
El bosque del alce. O bueno, es igual. Lo pasé muy mal. Ese último capítulo aún no me he recuperado. Entre eso, el último capítulo de David el Gnomo y todas esas cosas, mi infancia. Bueno, es igual. Puntos débiles de los nacidos día como hoy. Son autoritarios y son testarudos. Así que termino con la meditación. Vamos allá. Que no se fijen en ti. A veces es una bendición.
Muy buenas, compañeros radiofónicos. En estas fechas tan señaladas, qué mejor canción para los que nos juntamos en el Club de las 5. Unos madrugadores para hacer de deporte y otros vampiros como el Menda que acaban la jornada para coger unas merecidas vacaciones, que una canción, navideña, de un grupo que aglutina a todo tipo de religiones. American Jesus, del grupo Bad Religion. ¡Vamos! I'm back.
nationality. I'm a member of a growing populace. We enforce our popularity. There are things that seem to pull us under and there are things that drag us down. But there's a power and a vital presence. It's lurking all around. We got the American Jesus. See him on the interstate. We've got the American Jesus. He outfilled the president's estate.
676-760908, ya tengo la pandereta preparada no solamente para cantar mañana, sino sobre todo para jugarnos España a cara o cruz en el 676-760908. Nos podéis pedir canciones, incluso también presentadas como un locutor de Radio Fórmula, enhorabuena al oyente, o nos podéis decir a qué comunidad autónoma queréis votar en el 676-760908.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Y en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy explicando que tenemos Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el regreso de las mascarillas en espacios al aire libre. Ya no vuelven las sonrisas. Rubén Bartolomé, buenos días.
Buenos días. Bueno, las sonrisas siempre han estado ahí.
Pero dijo el presidente que volvían las sonrisas cuando nos la quitábamos. Si ahora nos la ponemos, adiós sonrisas.
Pero siempre están ahí las sonrisas. Lo que no sabemos es los detalles de ese anuncio que hacía ayer el presidente, las salvedades, las excepciones. Le falló quizá un poco ahí la letra pequeña a Pedro Sánchez, es decir, hoy hay que esperar a que lo apruebe la medida el Consejo de Ministros hoy para que nos aclaren las dudas de si hay que mantener la distancia para poder quitarse la mascarilla en todos los sitios, o solo en los montes, o solo en las montañas. Bueno, al final son dudas, pero esa idea, la de que vuelven las mascarillas cuando uno está en exteriores, es la expresada ayer, quizá la que más polémica ha levantado de esa homilía del presidente del gobierno ayer después de la conferencia de presidentes, aunque hay más, el impulso a la revacunación de nuevo, el rastreo de nuevos casos movilizando al ejército para estos dos asuntos, la contratación de profesionales de enfermería que están en periodo de jubilación para que echen una mano sobre todo en los centros sanitarios, que son los que más están notando los centros de atención primaria esta tensión, porque la gente es donde va a acudir, donde está acudiendo a hacerse los test, las pruebas para confirmar o no esos positivos ante la cercanía de un positivo o presentar los primeros síntomas. Es decir, hay dudas y hay críticas sobre todo de un gobierno que es el catalán, del presidente Pere Aragonès, porque es el que mantiene que hay que tomar decisiones más duras, restricciones más amplias como la que él ha adoptado, su gobierno, y sobre la que se tiene que pronunciar hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ese toque de queda de 1 a 6 de la madrugada a partir de mañana, esa limitación de aforos en locales de ocio y hostelería. Veremos en qué queda el asunto y según lo que diga la justicia en Cataluña, pues a lo mejor algún otro presidente se sube a su carro, aunque por ahora parece que la decisión mayoritaria es precisamente la más criticada en otras épocas, en otras olas de esta pandemia, es la de dejar todo abierto, no perjudicar a la economía, no perjudicar a las familias. En esto parece que gana Ayuso, por mal meter un poquito. Bueno, además de esto, muy pendientes de lo que están terminando de redactar los técnicos de la COE, de CEPYME, de Comisiones Obreras, de la UGT, es decir, de patronales y de sindicatos, porque la reforma laboral, la nueva legislación, está ya a puntito de caramelo. Quiere el gobierno poder anunciar en cuestión de horas si hay acuerdo o no, que poder llevarlo al Consejo de Ministros de la próxima semana para cumplir con Bruselas y que pueda entrar en vigor vía decreto el 1 de enero. Estamos ahí pendientes porque el anuncio puede ser cuestión de horas. A primera hora se reúnen las directivas de estos organismos, de estas instituciones, para dar ese último visto bueno y por fin habría reforma laboral. Mira que llevamos tiempo hablando desde...
Pues ya ha llegado, fíjate.
Ya ha llegado, no hay...
Bueno, ya ha llegado, parece que ha llegado.
Todo apunta
siempre que sí. Ponemos el condicional porque nunca sabe, pero sí, que está bastante
todo
claro.
Todo apunta,
¿no?,
que sí. Sobre todo porque al final el compromiso con Bruselas es que el 1 de enero tiene que haber una nueva legislación laboral. Pendientes estamos de si va a ser acordada o no con los agentes sociales, porque claro, si no llega a haber acuerdo, si finalmente alguna de las dos partes se echa para atrás porque no está plenamente convencido, porque hay alguna coma que está puesta en un sitio en el que cambia la frase en cuestión, pues el gobierno siempre tiene en su mano la capacidad de aprobarlo vía decreto y de aprobar lo que él quiera para que el 1 de enero haya legislación laboral. Bruselas se dé por satisfecho y vuelva a abrir el grifo para que llegue más dinerito a nuestro país, que de eso también se trata.
Bueno, y además de la actualidad, evidentemente también vamos a escuchar otras muchas historias hoy en Más de Uno, ya desde las 6.
Hombre, desde las 6, por ejemplo, tenemos la Beta Cultureta con Carlos Zumer, tenemos las efemérides de Fortea, vamos a hablar mucho en tertulia. Luego, mira, por ejemplo, no te he contado... con esto de lo que se decidió ayer, de lo que se habló ayer en la conferencia de presidentes, lo que anunció Pedro Sánchez, las comunidades autónomas, te decía que estaban un poco revueltas, un poco criticonas y culpando al presidente del gobierno sobre si se trata lo de las mascarillas de algo un poco cosmético o no. Bueno, pues vamos a hablar con el consejero de la Comunidad de Madrid, con Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, para que nos cuente en detalle qué medidas se trataron, qué medidas se pueden tratar y qué van a hacer ahora las comunidades autónomas. De ellas dependen las restricciones más importantes. Otra cosa es lo que pueda salir. Pero bueno, ya te dejo así apartado a un ladito todo esto, porque vamos a hablar de más cosas. A las 10 tenemos Hora Guasa, a las 11 acertijos matemáticos. Está por aquí Santi García Cremades. Y mira, vamos a hablar también a esa hora de una historia muy bonita desde una expedición navarra, la que fue al Sakaur, en Afganistán, uno de los 7000 que hay en el mundo. Mendiak 1976, así se llama el documental que narra esa historia, esa expedición navarra que consiguió llegar a la cima y que descendió con mucho sufrimiento, dejando algún compañero en el camino. Vamos a hablar hoy de ese documental muy, muy, muy interesante, muy bonito y muy destacado.
Pues todo esto y muchas más historias hoy en Más de Uno, desde las 6 y hasta las 12 y media.
No, otra vez no.
¿No quieres cantar? ¿No te arrancas?
Dijimos que era mañana.
Ya, pero ya es que casi hay que calentar, ¿no? Hay que ensayar.
Te puedo decir que ayer me contaron una maldad que no sé si me atrevo a decirla.
Hombre, ahora ya la tienes que decir.
Es que dice, bueno, tú cuando Carlos Lamelo te diga que cantes, tú en vez de tirar por villancicos, tira por algo que le...
¿Que me descoloque?
Que le descoloque completamente, efectivamente.
Eso estaría bien.
Sí. Bueno. Y yo, pero ¿y qué puede ser? O sea, Lamelo, un tío profesional, un tío serio, un tío asentado ya en la radio.
Aquí, asentado en el estudio, estoy asentado
sí,
en,
claro,
en
mi silla. Sí, claro, te puedes levantar y ya estarías de pie, efectivamente. Pues me cantaron un poquito y yo, claro, me reí porque la verdad es que era ingenioso. Y dice, mira, tú canta, ahora puedes apagar el micro. O sea, esto no hace falta que se escuche.
No, no,
te lo
no.
digo a ti, te lo cuento a ti, así un poco en petit comité.
Venga.
Que mira, tú cuando te diga, canta, Rubén, canta, tú dile. Carlas cambia, Carlas repara. La tontería a mí me... Sabes que a mí me gusta. La tontería.
No eres el primero que me lo canta, también te lo digo.
Hombre, entiendo que no es original.
Pero me ha gustado. Bueno, pues a ver mañana.
Mañana pandereta.
Que mañana tenemos que tocar la pandereta. Yo estoy viendo videos, porque una cosa es menear la pandereta y otra es tocarla. Entonces estoy viendo tutoriales en YouTube para ver si aprendo de aquí a mañana a tocarla bien. No solamente a... O sea, una cosa es mover la muñeca y que suene la pandereta y otra es tocarla en serio. ¿Tú crees que lo conseguiré?
Yo lo que me planteo es la duda de si además de sonido eso hace obligatoria una imagen.
Pues no me importa, ¿eh? Yo enciendo la webcam aquí encantado.
Pues oye...
Cosas peores he mostrado la webcam de este estudio, ¿eh?
Tus oyentes luego valorarán si haces bien o haces mal.
Pero también por eso hacemos radio, para que no nos vean. Bueno, pues nada, Rubén, me lo pienso. Hasta venga, mañana, hasta cuídate mañana. Mucho.
Chao, un abrazo.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 38, de las 4:38 en Canarias. En la televisión, David Cervelló Imagino que ayer también el gordo de la lotería sería uno de los temas principales.
Sí, empezamos por Andalucía Directo, que, bueno, recogía la historia de Bartolo, un habitante de Arjonilla, en Jaén, que compró décimos en Comillas, Cantabria.
Un premio muy repartido. A ti, por ejemplo, ¿cómo ha llegado el décimo a tus manos?
A mí me lo ha regalado, ¿eh?
¿Cómo fue?
Le arreglé el camión antes de irse y le dije, no me pagues nada. Y dice, pues te voy a traer un décimo y algo más que me trajo.
¿En agradecimiento?
Sí, mira.
Hay que agradecer las cosas, amigo. Para eso no he hecho día al mundo, para agradecer.
Bueno, hay otra historia que tú venías, una gasolinera, algo así, que...
Pues me paré en una gasolinera de Comillas, no nos dejaban subir el puerto, y allí hacía más frío, pues que había un hombre muerto de frío allí con entre cartones, y le iba a dar 5 eurillos, pero llevaba 50 euros. Y digo, 50 euros no le voy a dar. Digo, amigo, que te voy a quitar, que va a dormir en un hotel a partir del día 22. Y cogí de los 22 décimos y le regalé uno. Digo, tengo usted 300.000 euros.
Ahora tiene 20.000 euros.
Y ahora tiene su huevecete y 20.000 euros.
¡Ole! ¿Cuál es el número que nos ha tocado?
3. Espérate, que te lo voy a cantar ya yo.
Sí, mañana podemos cantar sin problema, Cervelló. Total, la previsión del tiempo ya dice que va a llover toda la Navidad. Sí. O sea, todo lo que decir, el fin de semana de Navidad. Sí. Pues ya no nos vendrá de
qué
aquí.
Qué maravilla y qué gesto más bonito esto de pagar con décimos, claro. El tema es si toca o no toca, ¿no? Porque cuando toca,
es caray. Timbre del Estado también, ¿eh?
Sí, no.
La próxima nómina te la van a pagar con sellos.
Pues mira, estaría bien, porque uso mucho los sellos. En fin, pero si
para
no te ha tocado...
las postales de Navidad.
Sí, que aún no tengo que hacer. Bueno, si no te ha tocado en el intermedio, te consolaban. Pues según comentaban, que te toque no da la felicidad. Recordaban casos del pasado.
Y tengo pruebas que demuestran que ganar la lotería te puede pillar en un momento delicado de tu vida. Y en cuanto veáis a este señor, lo vais a entender perfectamente.
Y Doro lleva 25 participaciones, Doro.
Sí, pero para la familia.
Para la familia, para los amigos.
Para los amigos, algún amigo y la familia.
¡Qué alegría! Estos son 300.000 euros.
Sí.
¿Cómo te has quedado, Doro?
Pues me he quedado que estaba en el váter cagando y no sé si me he limpiado el culo.
¡Madre mía, madre mía, madre mía!
Ya lo habían notado porque tenía un círculo alrededor que no estaban... Cuando dice, me ha tocado la tele, dice, ¿qué mierda tienes?
Tengo más pruebas de lo desgraciado que te puede hacer un premio de la lotería. Mucha gente se imagina viviendo rodeado de lujos y de caprichos como un Wyoming o un rey emérito cualquiera, pero te puede ocurrir como a esta pobre joven inglesa, Jane Park, a la que le tocó 1.000.000 de libras en la lotería y lo derrochó todo en viajes, en lujos, en operarse los labios y los pechos, hasta quedarse sin un duro en el bolsillo. La experiencia fue tan mala que Jane Park acabó demandando al Estado por estrés y afirmó sentirse vacía. Que a ver, técnicamente vacía no estaba, estaba rellena porque se puso silicona.
Sí, pues así fueron las cosas. Y en el hormiguero estaban los dos Carlos Sainz, padre e hijo. Y comentaban cosas, efectos que tiene llevar monoplazas.
Te veo más cuello.
Ha crecido.
Qué tío, ¿eh?
Los coches de este año son muy físicos, pasamos muy rápido en la curva y las fuerzas G al final te hacen que crezca el cuello. De marzo a ahora, 22 carreras ha ido creciendo.
¿Es verdad que te ha crecido el cuello 3 centímetros?
Es correcto. Es que también ahora llegan 3 meses donde encoge, porque no estoy subido a un Fórmula 1, y a partir de marzo del año que viene me pondré a subirme otra vez a un Fórmula 1, y hasta diciembre del que viene me volverá a crecer. O sea, es como que
¿tienes el...
crece y...
¿Se estira y se encoge?
Sí.
Bueno, no voy a hacer el chiste. Vale.
Participa en el Club de las 5, 676-760908, 676-760908.
Bien, pues tras la reunión de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez y la incidencia disparada esta Navidad, se reducirán de nuevo las sillas alrededor de nuestras mesas en muchas familias. Pero claro, la tradición de la Navidad está muy arraigada y cuesta mucho renunciar a reunirse con los nuestros. En algunos casos se está viendo disputas estos días en los grupos de WhatsApp porque unos son partidarios, por ejemplo, de celebrarlo con calma, si eso más adelante, como dice la OMS, o bien de mantener la celebración tradicional, con test de antígenos, con la mascarilla puesta. Bueno, como oficialmente no hay restricción al número de comensales, salvo en Cataluña, sacar el tema puede ser, bueno, y en una parte de Canarias, sacar el tema puede ser un dilema bastante estresante, máxime cuando quedan ya solo horas para la Nochebuena. Por eso en el Club de las 5 le hemos pedido a la psicóloga Susana Sánchez, del Gabinete Psicológico Reder de Barcelona, del Hospital de Llobregat, que nos eche una mano. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
A ver, ¿quién es el que abre el melón ahora y dice, oye, ya lo teníamos todo preparado, ya habíamos quedado toda la familia, pero pensándolo mejor y en aras de la responsabilidad y el cuidado de todos, casi mejor vamos a anular la cena de Navidad o el almuerzo de Navidad o vamos a reducirlo?
Exacto, en eso está todo el mundo, porque todo el mundo tenía la idea un poco de que este año podría ser que la Navidad fuera un poquito más normal. Y creo que estos días está habiendo mucha conversación por grupos de WhatsApp, ¿vale? Sobre qué se hace o qué no se hace, y siempre hay estos dos puntos, ¿no? Unos puntos en que, oye, mejor rompemos y mejor separamos la situación y, oye, que no nos vamos a arriesgar, y el otro lado, ¿no?, del melón, como tú decías, que dice, hombre, pero si no pasa nada, que no somos tantos, no somos tal. Complicado, porque si ya la Navidad es compleja de por sí, por las interacciones familiares, ¿vale? Este tema, además, está encima de la mesa constantemente.
Si somos, por ejemplo, de los que queremos proponer un poco más de distancia, etcétera, claro, podemos hacer un poco de Grinch, ¿no? Y que la gente, bueno, nuestros familiares crean que lo que tratamos de hacer es aguar las fiestas. Y cuando a lo mejor es la actitud más responsable, no lo sé.
O que somos unos exagerados, ¿no?, en este caso, ¿no? O que, oye, que tal y que cual. Creo que el tema del respeto creo que es importante. Y todos tenemos que entender que cada uno tenemos nuestra situación personal y nuestras crisis personales. Fijaos que hay muchas familias que dicen, oye, mira, tenemos los abuelos mayores, no sabemos cómo irá el año que viene, queremos estar juntos. Es que es respetable todo, ¿vale? Se entiende perfectamente, tanto a los que quieren estar como a los que no quieren estar. O sea, a nivel de riesgo creo que es muy particular en cada familia, y que creo que cada familia tiene la potestad de decidir lo que quiera sin que nadie juzguemos, ¿vale? Eso sí, siempre con un poco de conciencia sobre el tema. Lo importante es que estemos casi todos de acuerdo y que eso no nos lleve a un conflicto, ¿vale?
Pero si el conflicto está, es decir, ¿cómo lo gestionamos? Y sobre todo, primero, ¿cómo se plantea? Porque sabemos que hay muchas maneras de decir las cosas y que hay algunas que hieren un poquito menos. Siempre es quien es muy sensible o quien le gusta llevar la contraria. Contra eso es difícil luchar, pero bueno, para que un poco seamos más asertivos en la comunicación, a ver cómo planteamos un tema tan delicado como este.
Claro, sobre todo esta posición de que ninguna de las posiciones es la correcta, porque no existe eso, ¿vale? Entonces no podemos defender nuestra posición a capa y espada, porque es absurdo, ¿vale? Tenemos que plantear el tema, oye, chicos, oye, familia, ¿cómo veis? ¿Qué hacemos? ¿Vale? Una decisión de equipo, entre comillas, ¿no? Sin imponer ningún criterio, ¿no? De, oye, esto es lo correcto y sería irresponsable hacer lo contrario. Vamos a intentar no ponernos en un tono agresivo, sino plantear el tema, y si el conjunto decide la posición que no es la mía, bueno, yo tengo que valorar si puedo adaptarme a ese resultado que ellos han decidido de alguna manera en que yo esté más o menos tranquilo, o si me bajo del tren y lo digo con toda la delicadeza del mundo, ¿no? De, lo siento, perdonad, mira, yo pues no vengo a comer porque sacarme la mascarilla me es un problema o me angustia, mirar, vengo después de comer y seguimos estando todos juntos, pero sin sacarnos mascarilla. Siempre hay opciones intermedias. Nosotros siempre apostamos porque el puzzle tiene muchísimas piezas y que consigamos encontrar una forma medianamente correcta, asertiva, como nosotros hablamos siempre, ¿vale?, de solventar el problema. ¿Lo importante es estar juntos? Bueno, pues busquemos la opción de estar juntos sin el riesgo, que a lo mejor no estamos todos de acuerdo, pero conseguimos los beneficios para todos.
Imaginemos que nos encontramos en familia, porque a lo mejor somos un grupo reducido, porque lo hacemos con ventilación al aire libre, aunque sea pasando frío y con mascarilla, o porque a lo mejor pues ya en general hay cierta convivencia. Y como hay cierta convivencia en otros ámbitos, porque a veces pasa, ¿no?, que los abuelos y los hijos pues se ven de manera frecuente, aunque no sea Navidad. Claro, sabemos que las fechas navideñas para mucha gente son muy difíciles de llevar, porque, bueno, pues han sufrido pérdidas en el último tiempo, en los últimos meses, en los últimos años, porque ese síndrome un poco de la silla vacía, ¿no?, del que estaba el año pasado y ya no está. ¿Cómo sobrellevar esta situación cuando sabemos que emocionalmente todo el mundo está muy tocado y especialmente con el tema de la pandemia, seguramente, bueno, dicen los datos, ¿no?, que las emociones están un poquito más a flor de piel?
A flor de piel. Pues recordando que estamos juntos, que a veces nos olvidamos, ¿no? Estamos tan pendientes de lo que está dentro de nuestra cabeza que no vemos que al lado tenemos a gente a la que queremos muchísimo y que los tenemos al lado y que a lo mejor también algún día nos tendremos, ¿no? Que disfrutemos, que nos demos cuenta de que la vida está aquí, ¿vale? Que tampoco, no es ninguna traición sonreír, reírnos y disfrutar. No es ninguna falta a esa persona que no queremos, ¿no? Hay que recordarles y hay que quererles, evidentemente. Pero que los que están aquí también tenemos que disfrutar, porque un día también disfrutamos con estas personas y ya tenemos esos recuerdos, ¿no? Pues disfrutemos con las que tenemos delante. Los tenemos aquí y nos queremos y tenemos que estar juntos. Y no hace falta que estemos súper compenetrados, solo es querernos. Es muy sencillo, ¿eh? Queda como muy cursi y muy ñoño, pero es que estamos aquí. Estamos en una situación complicada, ¿cierto? Pero estamos aquí y estamos todos. Y los que no estaban nos hemos querido y hablemos de ellos, lloremos juntos, porque es algo que compartimos entre nosotros.
Y si hay alguien que no se ve con la capacidad suficiente como para... ¿no? Pues lo que tú decías, hay gente que lo considera pues como una falta, como que pierde el derecho a ser feliz durante un tiempo, ¿no? El luto, que cada uno lo lleva como puede. Claro, ¿cómo acompañar también a esa persona, que puede ser un miembro de la familia y que de repente lo ves, que llevamos un rato cenando y que, bueno, que se ha ido apagando, ¿no? A lo mejor no se ha desplomado, pero que, bueno, como que no está.
Está ausente, ¿no? Que está ausente. Pues aunque os parezca mentira, claro, dependiendo de la familia, ¿vale? Si la situación da pie, el poder hablar y que bueno, que llore, que se desahogue, porque realmente lo que está sufriendo es fácil que lo compartamos todos, ¿no? Y que realmente, a lo mejor en ese momento no estamos conectando y esa persona sí que está conectando con el duelo, en este caso, pero si hablemos, venga, hablemos, mira, es que lo he hecho a faltar, es que fíjate, mira la abuela, el abuelo, mira qué tal, mira qué cual, hablemos de esa persona, vamos a revivirlo en ese momento y recordemos a esa persona, pero luego vamos a hacer un cambio y vamos a seguir hablando de, pues hoy, mira, del día a día, de los nietos, de los aquí y de allá, ¿vale? Vamos a intentar que ese momento sea ese compartir de todo, de lo bueno y de lo malo, ¿vale?
Pero sin taparlo, ¿no? Por lo que dices.
Sí, sí. No pongamos un parche, ¿vale? Vamos a decir, venga, vamos a animarnos, ¿vale? Eso después. Pero primero es, si lo echamos de menos, ¿te acuerdas que siempre, mira, hacía esto, hacía lo otro? Revivamos, porque son recuerdos más bonitos. Y entonces, bueno, pues comentemos la jugada, como si dijéramos, lloremos todos si hace falta y luego vamos a sacar, ¿vale? Y cantemos villancicos o hagamos todo aquello que solemos hacer en Navidad de manera tradicional, ¿no? Y que sigamos viviendo la Navidad.
¿Y qué ocurre con quien no tiene las fuerzas suficientes? Como ya no hablamos de la pandemia ahora, ¿eh? Sino que anímicamente no se siente con fuerza de ir a esos compromisos navideños justamente porque se siente así de triste. ¿Cómo puede trabajarse para lograr la energía que le hace falta, emocional, bueno, para disfrutar, como tú dices, de los que todavía están aquí?
Claro. Realmente nosotros siempre animamos a las personas a darnos cuenta que la mente nos traiciona constantemente, ¿no? Que cuando nos planteamos el ir allí, mis hermanos, padres, sobrinos, cuñados, se nos hace una bola tremenda, ¿no? Y no podemos pensar ni siquiera la idea de estar allí presente. Cuando después vamos, no es tan angustiante, no lo pasamos tan mal. Y tenemos que darnos cuenta que nos traiciona mucho la mente, ¿vale? Porque la alternativa, que es quedarnos en casa, tampoco es precisamente positiva. No nos sentimos bien. Después hay resaca de aquello, ¿no? De haber pasado un día festivo, un día de Navidad, sin seguir las tradiciones normales, ¿no? Es un momento crítico. Luego ves que la gente pasa el tiempo y dice, bueno, es que esta Navidad estuvimos solos, es que esta Navidad no fuimos, qué mal me sentí. O sea, es algo que no se lleva bien tampoco. Entonces, claro, aparentemente no vamos a casa de tal familiar, me libero a corto plazo, pero después no estoy mejor, todo lo contrario. En cambio, si vamos, no nos damos cuenta, pero durante un rato paramos el pensamiento repetido, paramos el pensamiento intrusivo, negativo, y nos distraemos, aunque sea solo mirando qué modelito lleva la cuñada o la suegra o quien fuera, ¿no? O qué bueno estaba el jamón, que todo el mundo pone jamón, ¿no? Entonces es, por favor, busquemos la manera de parar esa mente, que nos tortura en muchos momentos y nos hace llevarnos a un malestar a nivel emocional, que nos demos cuenta que son los pensamientos constantes los que nos hacen sentir tan frágiles y tan débiles. Si estamos distraídos un rato, sea viendo una película, o sea, yendo a casa de un familiar y estando pendiente de otras cosas, eso nos va a ayudar a aligerar la tristeza.
Y por lo tanto a llevarlo mejor. Oye, Susana, sí, ha sido un placer charlar contigo. Como tenemos muchos temas, si te parece, te vuelvo a llamar el lunes y okay, nos cuentas un poco cómo debemos hacer un balance justo, justo por proporcionado, de cómo nos ha ido el año. Ya que estaremos en la última semana del año, vamos a arrancar haciendo un balance de cómo nos ha ido a cada uno, al suyo, claro, pero siendo justos, porque, como tú decías, la mente nos engaña. Que vaya bien y feliz Navidad.
Igualmente a todos.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz.
Voto por cara. Como tengo más cara que espalda, pues cara.
Os llamo desde Madrid, que me voy al aeropuerto, que voy unos días a Oporto.
Soy camionero, estoy ahora llevando acero para las fábricas de Vigo.
Aquí iniciando la jornada con el perro de un lado y el gato del otro.
Elijo cara, porque voy de cara al curro.
Aquí de camino de casa desde Murcia.
Hola, es Beto acá desde California, escuchando Onda Cero, la radio que une al mundo entero.
676-760908.
El WhatsApp del Club de las 5, 676-760908. Podemos participar hoy en versión express del concurso Jugándonos España a cara o cruz. La próxima semana podrán ustedes participar todos los días, porque es la última del año, tenemos que declarar campeón de invierno y además tenemos dos horas de programa. Seremos el Club de las 5 y el Club de las 6. 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5.
Hola, buenos días. A las 7:30 entro a trabajar y para entonces ya les habré contado que he sacado al perro y que Madrid vota por cara. Y no sé si esto lo pondréis o lo tendréis en cuenta. Quería decir mi meditación. No por mucho madrugar vas a ver a las vacas en camisón. Muchas gracias por el programa. Feliz Navidad.
Pero es un oyente podcaster.
¡Qué maravilla!
Enhorabuena. Por favor, por favor. Muchísimas gracias por ese mensaje. Nos sabes la ilusión que nos ha hecho. 676-760908. Todo esto decía cara por Madrid,
cara,
¿no?
Cara Madrid,
lanzamos la moneda dentro de la... Ha rebotado, pero ha salido cara, ¿eh?
Muy bien.
Así que enhorabuena y muchísimas gracias por ese pedazo de montaje. 676-760908.
Buenos días, amigos de Onda Cero. Os llamo desde Madrid y quisiera votar por la Comunidad de Madrid y digo que va a salir cara. Aprovecho para felicitar a todos la Navidad.
Pues muchísimas gracias y nos unimos igualmente a esa felicitación. 676-760908, cara por Madrid. Vaya, ha salido cruz. Bueno, 5 puntos más para la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está la
que
clasificación?
Llega a los 100 puntos y se pone cuarta. Así que muy bien, Madrid subiendo.
Repasamos, porque la próxima semana declararemos campeón de invierno el 31 de diciembre. ¿Quiénes están en las tres primeras posiciones?
Top 3, Castilla-La Mancha 135, Extremadura 125, Comunidad Valenciana 115.
Venga, y un café para ti. Pero antes los deportes.
Sí, porque yo sin deportes no puedo tomarme el café.
Me gusta que nos cuentes los deportes, porque en realidad estamos muy pendientes de las vacaciones, porque esta tarde empieza la operación salida de Navidad a partir de las 3 de la tarde, pero los que ya disfrutan de su descanso son los futbolistas profesionales. Miguel Venegas, buenos días.
¿Qué tal, Carlas? Muy buenos días. Pues el fútbol español ya está de vacaciones oficialmente. Ayer se disputaron esos dos partidos que nos quedaban. El del Madrid, que ganó en San Mamés 1-2 en un disputado partido y precioso, sobre todo en la primera parte, y con dos goles de Karim Benzema que dejan a los blancos líderes con 8 puntos sobre el Sevilla. Es verdad que el Sevilla todavía tiene un partido menos porque el partido del Madrid de ayer era adelantado de la jornada 21. Carlo Ancelotti estaba en rueda de prensa muy contento, entre otros por Karim Benzema, que hizo un partidazo y se fue de San Mamés con ovación.
La ovación a Karim fue fantástica. Esto es un estadio con un ambiente espectacular, un estadio de fútbol. Me gusta mucho este estadio y creo que Karim lo ha merecido.
En el otro partido, el Granada le ganó al campeón, al Atlético de Madrid, 2-1, remontando el gol inicial de Joao Félix y con polémica, porque con 1-1 Joao Félix marcó otro gol, pero el árbitro lo anuló por falta en el salto, una falta polémica. Sí, señor, ayer el Cholo Simeone se quejó no del árbitro, sino de los puntos perdidos cuando el Atleti juega bien.
Está claro que hay desatención, mucha, y eso tristemente nos hace pagar con derrotas partidos que no lo merecemos.
Pues el fútbol de vacaciones hasta casi el año que viene, porque el día 31 se inicia la jornada 19 con un Valencia Español. El resto de la jornada va a ser el día 2, domingo, y el día 3, lunes. Además, hemos tenido Euroliga. Ayer el Barça le ganó 111-109 al Unis Kazan. El Barça es el líder de la Euroliga con 15 victorias. El segundo es el Real Madrid, que va a jugar esta tarde en casa contra el CSKA. También juega el Baskonia, que va a visitar al Bayern en Múnich. Ya sabes que el baloncesto no para, tampoco la NBA, pero en España vamos a tener jornadas en esta Navidad.
Ahora sí, lanzamos la moneda, bien, pero dentro de la cafetera.
Sí.
Da bueno, igual que salga cara o cruz, lo que quiero es que salga café. Sí. Que lo necesito hasta ahora. Para arrancar este día, ¿con qué historia?
Bueno, pues...
Porque creo que estás buscando ideas para el amigo invisible, sí, pero te quedan ya horas, para, sí, para que venga Papá Noel.
Sí, pero se me ha ido de presupuesto. Era un libro, una Biblia de 5 milímetros por 5 milímetros. ¿Mm? Está todo... Tienes que leerla con lupa. Yo pensaba, mira, el regalo...
La puedes llevar a cualquier
ideal,
lado, eso sí.
Sí, una curiosidad. Pues la subasta ha alcanzado los 3.500 euros. Así que me sale muy caro por milímetro cuadrado. Voy
pero
a buscar
a
otra
cambio
cosa.
Irás al cielo.
Ya.
3.500 euros por ir al cielo no
ya,
es tanto.
Ya, está complicado.
Que bueno, tengas un feliz día. Llega Carlos Alsina, llega Más de Uno, sigue la radio en Onda Cero.